European Union, honored guest of the International
Unión Europea y este invitado de honor en la FIL, la tribu internacional de Karte en Guadalajara.
Europäische Union als Ehrengast der internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Unión Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
A partir de este momento, te invitamos a enterarte de ¿qué pasa en la FIL? Desde Expo Guadalajara.
Lo más importante de la Fiesta de los Libros en su 37ª edición, lo escucharás aquí, en Radio Metrópoli, presentado por Universidad Panamericana. Vivir para servir.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto poderles dar la bienvenida a todos ustedes, amigos radioescuchas de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y de esta que es nuestra cuarta jornada ya de ¿qué pasa en la FIL? En el marco de la Feria Internacional del Libro, con la Unión Europea como invitada de honor. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión que realizamos desde Expo Guadalajara, la sede de la Fiesta de los Libros, y por supuesto que todo el equipo también le agradecemos infinitamente el favor de su escucha en el área técnica para hacer posible esta transmisión a donde ustedes se encuentren, ya sea en casa, en su radio receptor, a través de internet. Mi compañero Juan Pablo Vázquez Altamira está al frente. Y por supuesto también el equipo de producción que tras micrófonos ha realizado un gran trabajo, Marco Antonio Valencia, Jonathan Lozano. Allá en el control de audio, saludo a mi compañero César Preciado, gracias César también. Y por supuesto que aquí estamos con usted como siempre para llevarle parte de la información. Y como le digo y reitero, siempre parte de la información porque es un mundo de cosas las que hay que ver, las que hay que escuchar, las que hay que leer. Pero tratamos de llevarle contenido que sea de su agrado. Y bueno, por supuesto también permítanme agradecer infinitamente a la Universidad Panamericana que ha confiado también en este proyecto. Muchísimas gracias a esta casa de estudios que de nueva cuenta está también presente con nosotros haciendo mancuerna. Muchas gracias, Universidad Panamericana. Y bueno, pues ante estos micrófonos les saludamos con mucho gusto mi estimadísimo compañero Héctor Escamilla Ramírez. ¿Cómo estás, querido Héctor?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? En el cuarto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, acaban de pasar unas religiosas con su hábito.
Las mismas de ayer, ¿no?
Las mismas de ayer y creo que podemos repetir el mismo chiste de ayer. Esto está hasta reventar.
No, esto está a toda.
Sí, 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 se prestó para jugar. Y no, y vaya que hay gente hoy. Martes, en teoría, por lo general entre semana, lunes, martes, miércoles, no hay tanta gente. Este año ha sido la diferencia, reitero, es mucha, y perdón que siempre dé el pronóstico, es como el pronóstico del clima, ¿no? El estar platicando de la gente que hay en el lugar. Pero nos habla que pues las personas les interesa venir, les interesa darse una escapada por acá. No sé si este es el llamado efecto Disney, que alguna vez lo platiqué.
¿Cuál es el efecto Disney?
En Disneylandia, mucha gente, el día de mayo, ¿cuál crees que es en Disneylandia el día que más gente acude, Meche?
¿El domingo?
No, los martes.
Ah, caray, ¿luego por qué?
Porque la mayoría de la gente piensa que los martes hay menos gente que el fin de semana. Entonces, es como un fenómeno social colectivo y la gente va el martes y se encuentran con filas larguísimas y todo esto. Se llama el efecto Disney. Creo que algo está pasando así con la FIL. La gente que piensa que el fin de semana puede que esté lleno, están viniendo desde el día de hoy a no sé si a ver, o es como la primera inspección. Y la que sigue es ya comprar, porque la quincena es hasta el viernes.
Ajá.
Entonces,
y que será la venta nocturna, por cierto, hasta las 11 de la noche.
La gente, digamos, se guarda para esos días. Entonces yo percibo que hoy es día como de ver y luego va a ser día ya de comprar. No lo sé, pero los pasillos de la FIL, en verdad, hay mucha gente y da gusto.
Fíjate que también creo que depende mucho de las presentaciones de los libros, los personajes, ¿no? Hay mucha gente joven, sí. Pero fíjate que estuve pulsando por ahí que mucha gente el día de hoy está particularmente interesada en venir a la Feria Internacional del Libro porque a las 7 en el módulo precisamente de firmas va a estar pues un hombre que conocemos bastante bien, que es escritor, que está muy relacionado con el mundo del cine. ¿Te suena Amores Perros? ¿Te suena 21 Gramos? ¿Te suena Babel?
Guillermo Arriaga, que es odioso además.
Pues Sí, o sea, como que así.
Ah, tipo que, sangrón.
Pero hay mucha gente que lo lee. Tiene muchos seguidores en redes sociales. Y va a estar precisamente a las 7 en el módulo de firma de libros. Entonces, estuve escuchando que había, ahora sí, que vas caminando por los pasillos y... ¡Ay, Guillermo Arriaga! Entonces,
sí, claro. Sí,
es un atractivo, pues.
Es un atractivo, es una celebridad y bueno, es...
Claro.
Como bien dices, es escritor de grandes películas. En su etapa con González Iñárritu. Y bueno, todavía después tuvo una interesante con Tommy... No, con esta Charlize Theron. Ay, me voy a acordar el nombre en un minuto más. Algo de Burning, algo de que se quemaba. Pero las tres películas que hizo con Guillermo González Iñárritu, que de lo que fue guionista, Babel, Amores Perros y 21 Gramos, buen director. Luego hizo solo El Búfalo de la Noche con Diego Luna, te acordarás.
Cinéfila no soy, yo te soy franca.
Ah, bueno,
no son mis terrenos.
Hizo El Búfalo de la Noche de Guillermo Arriaga y me llamaba la atención que, por ejemplo, venía escrita por Guillermo Arriaga, producción... Guillermo Arriaga. ¿Dirigida por quién crees?
Por Guillermo Arriaga. Entonces, vestuario, como, Guillermo Arriaga.
Casi, casi, ¿no?
¿Maquillaje?
Maquillaje, peinados, Guillermo Arriaga. En fin. Y no, habrá quien le guste. Sí, me tocó entrevistarlo hace algunos años y, ay Dios, pesadito.
Sí, es un poquito especial. Pesada, sí. Es un poquito especialito, pero bueno, en fin, hay gente a la que le parece que... Bueno, o le gusta en todo caso y es uno de los atractivos el día de hoy. Y bueno, tenemos bastante información para usted. También queremos compartir charlas que hemos sostenido con algunos escritores, pero vamos a tener las estadísticas editoriales que cada año da la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estamos en esa materia? Vamos a presentarles a ustedes también parte de una conversación con Francisco Cruz, que acaba de sacar un libro que la gente está volteando a verlo. Pues no sé si por el morbo, porque habla de las damas del poder, es como se llama de hecho el libro. Habla de las primeras damas en distintos momentos de la historia de México, las primeras damas conocidas, pues las esposas de los presidentes de nuestro país, y lo que cada una de ellas hizo para afianzarse del poder. Conocidas algunas cosas, desconocidas otras, que se dio a la tarea de investigar Francisco Cruz. Pero más que investigar, el tema aquí... es que él estuvo muy asociado con esta información por una situación muy peculiar, muy peculiar. Su padre era uno de los comandantes de aquel cuerpo élite muy temido en la Ciudad de México de Granaderos. Y al ser uno de los comandantes de este cuerpo élite de seguridad, pues al hombre lo enviaban a varios eventos donde había presidentes de la República. Y entonces ahí se enteraba de muchas cosas. Pero ya les estaremos compartiendo. También vamos a tener a Rafael Pérez Gay, que ha escrito un libro realmente muy entrañable, se llama Todo lo de Cristal, que quiero que descubran ustedes por qué ese libro se llama Todo lo de Cristal. Rafael Pérez Gay presenta parte de su vida como niño, se mudó 22 veces en la Ciudad de México, presenta el retrato de lo que era la Ciudad de México en aquella época de los 60, de los 70, y cómo, de alguna manera, el contacto con la información se dio a través de esas mudanzas. Pero quiero que escuchen la historia, porque realmente es hasta conmovedora. De ahí el título de Todo lo de Cristal. ¿Qué más tenemos, mi querido Héctor? Vamos a tener también a Mónica Castellanos. Mónica Castellanos, que ha hecho mucha labor en el tema o en el ámbito de lo social, trae una novela que se llama Carbón Rojo, que tiene que ver con aquella tragedia que marcó mucho a nuestro país, los mineros de Pasta de Conchos, que en el año 2006 quedan enterrados, solamente se rescatan dos cuerpos. Y en el año 2019, Mónica Castellanos se interesa por el tema, empieza a hacer una serie de investigaciones, pero entonces todo lo que hay en la novela, con un personaje, por supuesto que es de ficción, pero da muchos datos de lo que fue esta situación, cómo hasta el momento, bueno, todas estas familias siguen exigiendo que se desentierren, que se rescaten los cadáveres. ¿Y quién crees que va a presentar el libro de Mónica Castellanos mañana a las 7?
No me digas, quiero imaginarme. Sí. A ver, empieza con G y luego sigue con UP y luego sigue con L y luego con OESA.
Es exactamente.
Oh my God, oh my gosh, dirían los gringos, oh my gosh.
Sí. Guillermo Arriaga.
Ah, yo pensé que Guadalupe no es esa.
No, pues dijiste que empezaba con G. Ah, dijiste Z, ¿verdad? No te escuché bien, discúlpame. Guillermo Arriaga no solamente escribe guiones, sino que también presenta libros.
No hace falta que diga, libro presentado
por
Guillermo Herrera.
Exactamente, sí, el libro, exacto. Bueno, pues a propósito de, entonces, bueno, parte del contenido que les tenemos, Héctor. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos arrancando ya con el desglose de la información y las estadísticas, efectivamente las estadísticas editoriales, cómo estamos en la materia?
Sí, fíjate que un elemento importante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es el tema de las estadísticas y cómo trabaja la industria editorial mexicana. Aquí es importante señalar que particularmente en el tema de los libros o de los números que están compartiendo los empresarios, todavía no se recuperan. MH les ha ido mal después de la pandemia del COVID-19. Es momento que no han podido recuperarse de esta pandemia, pero además tienen un segundo problema, que es el tema de la decisión de la Secretaría de Educación Pública de ya no estar adquiriendo los libros de texto gratuitos de secundaria. ¿A qué nos referimos? La Secretaría de Educación Pública decidió que ya solamente, en cuanto a educación pública, solamente iba a estar funcionando un solo libro, que es el libro de texto gratuito. Antes se permitía que las secundarias, que es donde está el problema, digamos que tuvieran el libro de texto gratuito, pero además libros de respaldo. Ya no. El gobierno federal decidió, dentro de esas decisiones que uno no se explica del todo, que solamente el libro de texto gratuito sea el que funcione en estas escuelas. De tal manera que una de las principales fuentes de ingreso de la industria editorial, que son los libros de texto, ya no los pueden vender. Estamos hablando que de 3 de cada 10 libros que se venden en México son libros de texto. Entonces imagínate el impacto que están teniendo, cercano a los 1.500 millones de pesos. O sea, es un trancazo el que están sufriendo por una decisión de una política pública que además los expertos a nivel internacional dicen: las escuelas que tienen libros de texto gratuito, las instituciones, no solamente basta con eso, sino que requieren que también tengan otros libros de apoyo, y es lo que ya no está permitiendo el gobierno federal. Pero bueno, vamos a escuchar a Hugo Setzer, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que explica pues cómo le están batallando este año en el tema de la industria editorial.
Ah, ¿y cuánto es? El más o menos la cifra de lo que fueron las ventas para la Secretaría de Educación el año pasado, que fue todavía cuando vendimos, es de aproximadamente 1.500 millones de pesos. Entonces, mucho de eso, no todo, porque además este año todavía vendimos una parte, que es el programa de inglés para secundaria. Estamos hablando con las autoridades también del programa de inglés para primaria. Eso sí se alcanzó a hacer todavía este año, pero el resto, pues prácticamente, pues es una cantidad más o menos de ese tamaño que estamos pensando que sea la afectación. No, me parece que, o sea, básicamente, lo que pasa es que a la hora que recibimos en las editoriales educativas los pedidos, pues se hace una producción básicamente de esos pedidos que recibimos, tal vez un poquito más o algo, pero no es que haya grandes inventarios en sí. Lo que sí hay es una gran inversión que los editores han hecho y que tal vez no han podido recuperar en su totalidad.
Ahí escuchamos al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Setzer, que explica esta situación. Para darnos una idea, estamos en números o niveles iguales o parecidos al 2019, apenas están recuperando las editoriales de la pandemia, y bueno, concluyo señalando que el próximo año Guadalajara será sede del evento editorial más grande del mundo. Van a venir editores de todo el planeta. Es un evento que se va cambiando de ciudades, ha sido sede de Nueva York, ha sido sede de Frankfurt, Jakarta, infinidad de ciudades. Por primera vez va a estar en Latinoamérica, y va en México, y va a ser en Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Pues bien, ya se adelanta entonces actividades para el próximo año.
Ya
pues,
salió trabajo.
¿Cómo?
Ya salió trabajo.
Ya hay más chamba. Bueno, pues nosotros seguimos chambeando, pero permítanos también ir al corte comercial. Regresamos.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Continuamos desde Expo Guadalajara. ¿Qué pasa en la FIL? pues lo que pasa, ya sabe que nosotros se lo contamos en esta serie de programas especiales que estaremos transmitiendo para usted durante estos 9 días que dura precisamente la fiesta de los libros. Mil gracias también a muchas de las personas de la audiencia que gentil y amablemente se han acercado con nosotros por aquí a este stand. Muchas gracias por sus comentarios, por su retroalimentación, que sin duda alguna para nosotros es muy importante para poder mejorar nuestro trabajo cada día cuando estamos al aire. De verdad, muchísimas gracias. Permítame mandar un saludo muy afectuoso a la maestra Rosa Elia Herrera, a su hijo Carlos Carrizales también. Maestra, un fuerte abrazo para usted, muchísimas gracias por la escucha. Pili García de Alba también, por fin, que mucho nos echa ahora sí el salvavidas cuando de repente algo se nos atora en diferentes espacios, amablemente nos proporciona algunos datos. También tuvimos la oportunidad de conocerla, muchas gracias. En fin, pues muchos de ustedes, que reitero mi agradecimiento de verdad por su escucha, inclusive hasta por su preocupación por algunas cosas, de verdad, qué gentiles son. Y pues nosotros seguimos con el contenido de este que pasa en la FIL. Y le decía a usted que un libro que está llamando bastante la atención es del mismo autor, que posiblemente algunos de ustedes ya hayan leído este libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Estamos hablando del escritor Francisco Cruz, reportero también él de diferentes medios de comunicación, colaborador, en fin. Y ahora presenta Las Damas del Poder. En la portada trae a Marta Sahagún, Angélica Rivera, a Margarita Zavala, que pues en su momento esposas de los presidentes en turno. Pero él particularmente narra la vida de 10 primeras damas entre 1952 y 2018. Estamos hablando desde Guadalupe Borja hasta Angélica Rivera, pasando por Carmen Romano de López Portillo, Marta Sahagún, en fin, muchas otras. Él narra aquí precisamente cómo varias de ellas utilizaron el poder pues para hacerse de bienes, para generar situaciones de nepotismo, en fin, cada una tiene su historia. Una de ellas, que era una empedernida jugadora, que hizo de Los Pinos prácticamente un casino. En fin, podrá usted encontrar diferentes situaciones que Francisco Cruz pudo descubrir de las primeras damas, de acuerdo en la investigación que dice realizó durante más de 13 años. Y una de las fuentes de información que tuvo él fue su padre, que fue comandante. Pero mire, le voy a compartir precisamente parte de esta conversación con Francisco Cruz para que usted tenga más referentes al respecto de cómo se dio la génesis de este libro.
Un libro que descubre lo que nadie había publicado antes sobre estas mujeres que se corrompieron tanto como sus esposos. Es un libro que nace, mira, yo lo digo, es un libro que debía estar firmado por mi mamá y por mí. Sí, aunque mi mamá murió en 1969, yo no soy un jovencito, ya lo sabes. Es un libro que nace de los recuerdos de mi mamá. Cuando yo estaba en la escuela primaria, a los 11 años, 12 más o menos, que estaba en quinto o sexto de primaria, mi mamá tenía un puesto de carne asada con frijoles de la olla, con tortillas hechas a mano, salsas molcajeteadas, fíjate. Entonces, vivíamos en Ciudad de México y ese mercado y ese puesto estaba en un mercado muy famoso en la Ciudad de México, que es internacional, se llama Garibaldi, en realidad se llama San Camilito, pero es conocido como Garibaldi, la Plaza del Mariachi, ¿no? Y nosotros teníamos un puesto de carne allí. Mi mamá lo atendía, más que lo teníamos, lo atendía. Y yo en la escuela primaria escuchaba cosas muy bonitas de las primeras damas, ¿sí? Sobre todo de María de los Dolores Izaguirre, que había sido antes que yo, pero Eva Sámano de López Mateos, que era la maestra nacional, la madre de México, o Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Y a mí me tocó esa época bonita porque, yo digo, teníamos desayunos en serio bonitos, ricos, nutritivos. Las maestras, mis directoras, hablaban bien bonito de las primeras damas. Pero cuando yo llegaba a mi casa, fíjate, o a la cocina, ayudar a mi mamá a servir las mesas, a preparar las salsas, escuchaba otras historias terribles sobre las primeras damas, ¿sí? Terribles. Por ejemplo, decía mi mamá que eran sinvergüenzas, que eran ladronas, que eran cómplices de asesinato, y yo chocaba conmigo porque yo decía, tú sabes, yo decía, como dicen los niños, mi mamá está loca, no sabe lo que dice, ¿no? Sí.
Me consta, tiene pruebas.
Sí, cuando uno niño dice, piensa eso, porque escucha a otro. Y en esa época nadie se atrevía a contradecir a los maestros. Así que eran las cosas que yo escuchaba en mi casa o en la cocina. Pero hay un trasfondo para que tengas una idea, que lo que yo digo, en esa época mi padre era uno de los comandantes del cuerpo de granaderos de la policía del Distrito Federal, que ha sido uno de los cuerpos élite más temibles de la policía, era comandante, así que tenía acceso a algo de información, ¿sí? Y cuando yo fui creciendo, pues me hice reportero para empezar. Me hice reportero y empecé a entender a mi madre. Dije lo que decimos todos los hijos cuando crecemos. Mi mamá tenía razón, no estaba tan loca.
Eso no cambia. No,
entonces, empecé a recordar cuando en este libro nace más o menos en 2007, 2009 ya bien, pero en 2007 publico las primeras historias, por ejemplo, de María de los Dolores Izaguirre, la esposa de Castañares, la esposa que fue de Ruiz Cortines, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, y descubro que mi mamá tenía razón. Mi mamá decía que era una ladrona, que tenía que controlaba la prostitución desde Los Pinos, que tenía un casino en Los Pinos, fíjate. Y entonces yo digo, pues cómo si al presidente de a Ruiz Cortines fue un tipo honesto más o menos, no se le comprobó nada de tiene otras cosas terribles, pero no se le comprobó que robara. Y entonces un día descubrí ya en la preparación del libro que nació, te digo, ya bien en 2009, en 2007, vislumbro primeras cosas, en 2009 nace porque publicó algo de María de los Dolores Izaguirre Castañares, y en 2011 publicó los primeros esbozos biográficos de Margarita Zavala Gómez del Campo. Y entonces yo dije, mi mamá tiene razón, son unas ladronas, son unas sinvergüenzas. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces descubrí que cuando ella decía que Dolores Izaguirre, María de los Dolores Izaguirre, tenía un casino en Los Pinos. Sí, había montado un casino. Era jugadora empedernida de grandes cantidades. Y María Félix decía que era una tramposa y una ladrona.
Pero obviamente esto de manera clandestina, pues.
Sí, no, ahí en Los Pinos era la primera dama.
Sí, era... pero no muy público eso, ¿no? Claro, no era para presumir.
No, era para los millonarios, para la sociedad, la alta sociedad, ¿no? ¿Cómo se enteraron? Pues mi papá era el comandante, ¿va? Sí, de la policía, uno de los comandantes de la policía, o sea que sí sabían. Y luego leí una entrevista que le hacen antes de morir a Ruiz Cortines, que ya estaban separados, ¿sabes? Descubrí que había sido un matrimonio por arreglo. Tienes a la gaviota con Enrique Peña Nieto, ya ves que había matrimonios arreglados desde antes, ¿sí? Y entonces digo, matrimonio por arreglo. Entonces cuando se terminan lo del gobierno en Los Pinos, se separan. Y le hacen una entrevista a él antes de morir y le preguntan si le va a dejar algo a Mariquita, que así le decía. Dice, no, ella tiene de qué vivir. Y yo digo, ¿de qué vivía? Es un presidente que no le pueden probar que robó. ¿Sí? ¿Acaso perdonó la corrupción? Perdonó muchas cosas, pero no robó. Y entonces descubrí en el proceso de investigación que cuando fue primera dama se había hecho de 90 propiedades de alta gama en el Distrito Federal y que controlaba la prostitución, parte de la prostitución en Ciudad de México y en Veracruz, aprovechando su puesto de primera dama. Entonces tú ves, y ella fue la base informativa para un libro que yo digo que sigue siendo grande, Casi el Paraíso, de Luis Espota, que detalla toda la corrupción de la sociedad presidencial de Miguel Alemán Valdés y de Manuel Ávila Camacho. Entonces descubres que sí, era una mujer perversa, terrible. Claro, también la corrupción de Miguel Alemán y de Manuel Ávila Camacho y de Soledad Orozco, por ejemplo, era abierta, era conocidísima, ¿sí? Para ellos, no para nosotros. Y entonces digo, mi mamá sí tenía razón, era una ladrona, era una sinvergüenza. Y después Eva Sámano de López Mateos, que sigue siendo la primera dama mejor vista de este país. Mi mamá decía que era una sinvergüenza y tú sabes, nosotros hoy cuando decimos que tuvimos la primera copresidenta en la imagen de Marta Sahagún Jiménez, porque además así se hacían llamar, ¿no? Con Vicente Fox y Marta Sahagún. Era una presidencia, un matrimonio presidencial. Sí, ¿sí?
La pareja presidencial.
Cuando uno descubre eso, está bien. Pero descubres dos cosas. Uno, los hijastros, los Vibriesca Sahagún, que se corrompieron absolutamente. Bueno, también María de los Dolores Izaguirre Castañares tuvo dos hijos que vivieron en la presidencia, que vivieron de la presidencia y que se corrompieron en la presidencia. Entonces, ahí tienes que no era lo primero, hay paralelismos. Pero con Eva Sámano, mi mamá decía que era una mujer vulgar ambiciosa. Y yo decía, eso sí, es desmitificarlo absolutamente. ¿Por qué? Porque descubres que cuando destapan a Adolfo López Mateo, recuerdas, antes teníamos tapados, hoy tenemos corcholatas, que es lo mismo. Sí. Cuando destapan a Adolfo López Mateos, Eva Sámano, la esposa, sabía que su esposo no podía gobernar. Tenía siete aneurismas cerebrales, siete. Sabía que le daban dolores de cabeza terribles, que lo postraban en cama, así que nunca va a vivir a los Pinos, y habían descubierto un medicamento para esos dolores, el alcohol. Así que se hace alcohólico. Y ella llega a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz, con Donato Miranda Fonseca y con Alfonso Corona del Rosal, que habían sido compañeros del Senado de López Mateos, y forjan una hermandad y se reparten el poder. Y ella se reparte no solo las tareas de altruismo, sino toda la política social del gobierno de López Mateos. Y es ambiciosa porque descubres que cuando termina el gobierno de López Mateos, ella pensaba que era un puesto vitalicio. Hasta que Gustavo Díaz Ordaz ordena investigarla por corrupción y ordena a la Secretaría de Hacienda que no le den un centavo más. Y ordena a Guadalupe Borja que tome las tareas de Eva Sámano. Así que solamente así se va al poder, porque la investigan por corrupción. Y descubres que ya estaba separada su esposo también, que él estaba casado con otra mujer que tenía hijos. Y ella pidió que sacaran a esa mujer y a los otros hijos de la historia, cuando ella no vivía con él. Así que también era un matrimonio por arreglo.
Pues hay un fragmento de la conversación con Francisco Cruz, autor de Las Damas del Poder, que él considera que la figura de la primera dama debe de ser regulada, debería de ser también parte, pues, parte de una supervisión importante, porque de acuerdo con lo que él pues cuenta de las diferentes primeras damas, bajo el manto del poder de sus maridos, de sus esposos, pues entonces, al ser los presidentes de la República, por supuesto, pues ellas podían orquestar jugosos acuerdos, generar favores para sus allegados, y al mismo tiempo, bueno, pues, o ante la gente o ante la ciudadanía, pues aparentaban ser las protectoras de la nación, ¿no? Digamos, la parte amable, pero por detrás el poder las corrompía también, de acuerdo con las diferentes historias, que si es de su interés, pues aquí está entonces esta propuesta a las damas del poder. Corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México. Y vamos a tener más para usted, por supuesto, en qué pasa en la FIL, le seguiremos contando, pero permítanos hacer un corte comercial.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua, la literatura.
Hagamos un viaje por la invitada de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
La Capital Europea de la Cultura es un título conferido por el Consejo y el Parlamento Europeo a una o dos ciudades europeas que durante un año tienen la posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales. Algunas ciudades europeas han aprovechado esta designación para transformar completamente sus estructuras culturales y ser reconocidas en el ámbito internacional. Cuando una ciudad es nombrada Capital Europea de la Cultura, desarrolla todo tipo de manifestaciones artísticas y así logran maximizar significativamente beneficios sociales y económicos. Hoy disfrute de música y danza en el Foro Fil, con la presentación de Sasha e invitados en punto de las 9 de la noche.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En en Radio Metrópoli, transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Estamos de regreso en Expo Guadalajara, ¿qué pasa en la FIL? Y en unos instantes más, Héctor, vamos a compartir con nuestra audiencia parte del homenaje al bibliófilo. ¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto.
Y bueno, pues mientras tanto, déjame compartir con nuestra audiencia el fragmento de otra entrevista, en este caso con Rafael Pérez Gay, que también es un escritor mexicano, narrador, ensayista, periodista, que tiene, bueno, muchos libros, una gran cantidad de libros, pero el que trae presentando ahora se llama Todo lo de Cristal. Y yo quiero que la gente descubra por qué bautizó este libro como Todo lo de Cristal. Brevemente les digo que él pone en este libro parte de su niñez, parte de su infancia, pero también presenta a la Ciudad de México en la que él vivió. Entonces es una forma de navegar por la historia de la capital de nuestro país, porque es muy detallado con algunas cosas que había en aquel tiempo, que ya no existen, o los cambios que ha tenido la Ciudad de México. Entonces recrea desde su memoria, y que inclusive tiene él como adulto que ir a la hemeroteca para poder confirmar algunos datos. Todos estos elementos lo llevan a escribir Todo lo de Cristal. Pero el propio Rafael Pérez Gay le va a descubrir a usted por qué tituló así este libro, Todo lo de Cristal.
Sí, efectivamente es la historia de un hombre mayor, que soy yo, que va en busca del niño que fui, para encontrarse, para responder algunas de las dudas que la vida nos va dejando, para restaurar una parte del pasado y para dejar que la memoria vaya reconstruyendo algunos de los momentos de la vida. Utilizas una buena palabra, que es sumergirse. Yo le llamo viaje interior, es decir, volver al pasado y a través de él reconstruir, mediante una memoria personal, que es la memoria de una familia clase media en los años 60, mexicanos, en la Ciudad de México, para más datos, y una memoria colectiva. Una memoria colectiva que tiene que ver con el México de esos años 60 y al mismo tiempo cruzados por la ciudad de aquellos años. De esos tres elementos, o de esas tres escenas o escenarios, están hechas las páginas de Todo lo de Cristal, que es la historia de un niño que acompaña a su familia a través de 22 cambios de domicilio en la Ciudad de México, un poco por agobios financieros, otro poco por un aire gitano y otro poco porque no sabíamos quedarnos quietos. Y allá íbamos, llegaba entonces, cuento yo que llegaba la madre con cajas de cartón, porque bueno, en esa casa no había embalaje, no había belices, no había embalaje, nada, cajas de cartón, las hermanas acometían y los closets, se movían los muebles, y al más joven, al más pequeño, que para efectos de esta entrevista soy yo, le decían: tú vas a envolver todo lo de cristal. Y con lo que sobraba, lo único que sobraba en esa casa, que eran periódicos. Entonces el niño iba envolviendo esos periódicos, iba envolviendo todo lo de cristal con esos periódicos, pero también iba leyendo algunas de las noticias. Era un niño de 6 años, estaba empezando a leer, iba leyendo noticias, se encontraba con un gol de Pelé, se encontraba con su equipo de sus amores, con el Necaxa, todavía de capa caída, por desgracia. Se encontraba con algunas noticias extrañas, como por ejemplo la Revolución Cultural China. Más adelante se encontraba con todas las noticias y con toda el mundo acababa de vivir un momento de enorme tensión, como creo que no se ha repetido, que fue la amenaza y la guerra de los misiles. Eso lo leía en lo que estaba envolviendo. Y claro, todo lo de cristal también alude a la fragilidad de la vida, a la fragilidad de nuestra existencia, a todo lo que se rompe. Los amores rotos, qué amores no son rotos, a las ilusiones perdidas, pero también a lo que decidimos y elegimos ser en la vida. Entonces son también los cristales que van quedando atrás de nosotros, esos cristales de cosas que es natural que se rompan, las desapariciones de nuestros seres queridos son también parte de esa fragilidad. Entonces esa alusión a la fragilidad y al momento en el que el niño dice, en el que el adulto dice, mi primera hemeroteca fue cuando yo envolvía la vajilla.
¡Qué historia! Dime, qué maravilloso que él a los 6 años le decían, en las mudanzas, tú envuelves todo lo de cristal. Y de ahí sale el título precisamente de este libro. Y de ahí empieza él a tener la curiosidad por la información. Y de ahí, ¿no? Y dice que precisamente de lo que él recordaba, decía, a ver si era, fue en tal año, y entonces fue a la hemeroteca solamente a consultar aquellos recuerdos que él tenía de las noticias que leía, que le daban curiosidad mientras envolvía todas las cuestiones frágiles. Decía, a ver, yo me acuerdo que leía esto, no tengo que ir a la hemeroteca para saber si efectivamente es así como yo lo estoy recordando, ¿no? O sea, ya como adulto, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa maravillosa la infancia, lo que representa, lo que significa.
Y cómo de algo tan simple puede salir algo tan profundo, ¿no?
¡Claro, sí, claro!
De un acto meramente simplón, como pues envolver.
Envolver, efectivamente, lo delicado, lo de cristal, por eso todo lo de cristal. Y créame que va a disfrutar muchísimo la lectura de este libro.
Si la conversación es agradable, yo creo que el libro está igual.
No, y es un tipazo, ¿eh? Tipazo, es muy buen conversador, es agradable, o sea, bien, bien. La verdad es que fue un grato momento el que pasamos ahí con Rafael Pérez Gay. Pero vamos a la pausa comercial, ¿les parece? Y regresamos, Héctor, con más información.
Sí, sí. Bueno, ahorita le platicamos volviendo del corte.
Le platicamos qué pasa en la FIL.
¿Qué pasa en la FIL?
Te lo seguiremos contando después del corte. En Radio Metrópoli transmitimos desde Expo Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? Continuamos.
Continuamos en ¿Qué pasa en la FIL? Y gracias por estar con nosotros en la estación de las noticias 1150 DM. Y pues hay mucha información que compartirles todavía en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque recordemos que una parte fundamental de esta festividad, de esta celebración, tiene que ver con los homenajes y reconocimientos a personajes importantes en la vida literaria, no solamente de México, sino a nivel mundial. Y se premian diferentes aspectos, desde los editores, los escritores, pero también hay un premio que en lo particular a mí me gusta mucho, porque por dos cosas. Uno, porque me imagino vivir en las casotas que viven ellos, y lo segundo, porque en realidad es maravilloso ver tantos libros en un solo sitio. Nos referimos al premio o al homenaje al bibliófilo. Como etimológicamente, como su nombre lo dice, biblios, libro, filio, o filium, amor a los libros. Y básicamente este premio reconoce a aquellos personajes que dedican su vida a la conservación, al cuidado de los libros, a la utilización de ellos para sus actividades. Y es por ello que en esta ocasión el reconocimiento es para una persona de hecho muy jalisciense. Él es de Ciudad de México, pero en realidad es más jalisciense que el tequila, José María Muriá y Rouret. Este académico, investigador, especialista, quien ha estado pues trabajando durante muchos años en diferentes instituciones educativas aquí en México, y es un promotor incansable de la lectura y el conocimiento. Él está en este momento en el Salón Juan Rulfo, que es el más grande de la FIL, recibiendo este reconocimiento, el homenaje al bibliófilo. Con la transmisión también de, vamos a escuchar parte de esta transmisión. Están dando, si no me equivoco, una breve semblanza de este personaje, José María Muriá y Rouret.
Está hablando el doctor Juan Manuel Durán Juárez, que es el rector del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, y lo escuchamos.
Escritos en catalán sobre temas diversos como lingüística, artes, deportes, etcétera. José María de pronto dice que es la biblioteca de Cataluña más grande fuera de Cataluña. Sin duda, cabe destacar, esa colección tiene una buena parte de historia de Cataluña y España, y tiene un énfasis en la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Dolorosa coyuntura a partir de la cual arribarán a México numerosos refugiados, entre ellos el propietario original de esta biblioteca. Con José María y los libros podríamos continuar hablando mucho más y los esfuerzos que ha tenido por integrar también bibliotecas en esta ciudad de Guadalajara.
Estamos escuchando parte de este discurso, de este homenaje. Todavía no habla José María Muriel Rurett, ojalá le den tiempo. Han hablado muchos oradores, pero no todavía el galardonado. Reitero, este premio llama la atención porque después les hacen videos a veces de las bibliotecas que tienen. Por ejemplo, el año pasado fue Tomás de Híjar, este cronista de la ciudad, y presentaban, por ejemplo, sus bibliotecas, pisos y pisos y pisos de libros. Yo creo que es impresionante vivir en un espacio de este tipo, lleno de una biblioteca, en una casa. Son casas bastante grandes, llenas de contenido. Entonces, este premio que reconoce a lo más destacado de los libros, o a quienes aman a los libros, es un reconocimiento de los más bonitos que creo que tiene la Feria del Libro, reconocer el amor a las letras como tal.
Sí, efectivamente. Yo me pregunto si habrán leído todos esos libros.
Te voy a decir algo, según una estadística que realiza la Secretaría de Cultura año con año, en promedio el mexicano tiene 3 libros en casa, solo 3 libros. Para que estos bibliófilos puedan llegar a acceder, estamos hablando que son fácilmente colecciones de más de 5,000 libros. Y que seguramente también están pues medio obligados a haberlos leído todos, no nomás coleccionarlos, sino son ávidos lectores de estos contenidos.
Bueno, pues ojalá que alcanzáramos a tener parte de las palabras, ¿no?, de Muriá, pero estaremos...
Ahora sí que, ya déjenlo hablar.
Sí, ya déjenlo hablar. Están pasando, de hecho, una semblanza de él en este momento. Y bueno, pues ojalá que ya cuando esté en vivo nos alcance el tiempo. ¿Vamos con otras conversaciones?
Vamos.
¿Te parece bien? Pues bueno, ¿qué les parece si vamos con esta que estaba solicitando a gritos mi compañero Héctor Escamilla, de Mónica Castellanos, que su libro lo va a presentar? ¿Quién?
Guillermo Arriaga. Yo esperaba que Guadalupe Loesa, pero resultó que es otra persona que empieza con G, llamado Guillermo Arriaga.
Mónica Castellanos. Bueno, Mónica Castellanos presenta esta novela Carbón Rojo, y esta es parte de la conversación con ella.
Efectivamente, esto que mencionas de este accidente tan tremendo que hubo en el 2006, donde pues todos estos hombres jóvenes, muchos de ellos, algunos casi niños, perdieron la vida. Y sobre las condiciones de trabajo que propiciaron que esta situación se diera, porque no cumplieron las normas que se establecían por la Secretaría de Trabajo, normas que se habían violado, y por lo que podemos decir que no fue un accidente, sino que es un siniestro. Entonces, Carbón Rojo, que es mi nueva novela, publicada por el sello Hachette Literatura, entrelaza, además de esta tragedia, la historia de Carmina, que es una mujer que carga muchos rencores por situaciones familiares. Y es una mujer que borda en un mantel los nombres de quienes se quiere vengar. Y por otro lado tenemos la historia de un reportero, que es inspirado este personaje en un reportero de Monterrey, que cuando estaba investigando esta historia, él me hizo favor de facilitarme todas sus entrevistas, todas sus fotografías. Porque él me dijo, Mónica, yo me hice con Pasta de Conchos, y cada año regreso, y cada año estoy ahí, viendo a las viudas, viendo a las esposas, viendo a las mujeres, a las hijas, a las madres, que todavía están ahí esperando que les devuelvan los cuerpos de los que son suyos.
El hecho de que sea novela no significa que no haya datos efectivamente reales, de acuerdo a toda la información que usted ha podido recopilar. Son 17 años, es muchísimo. De acuerdo a lo que ha podido efectivamente averiguar desde su perspectiva, ¿usted considera que en realidad esta lucha de estas mujeres va a llegar a rendir realmente frutos? ¿Y qué sucedería en caso, o sea, si esto, vaya, qué sucedería en caso de que no haya quien les haga justicia? Y la parte positiva, ¿qué sucedería si sacan los cuerpos? ¿Simple y sencillamente se acaba esta historia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su punto de vista?
Sí, muchas gracias. Bueno, ahorita, pasando también a lo que me preguntabas un poco antes, aunque la historia, o sea, Carbón Rojo se convierte en una novela y el personaje es Carmina, toda la parte documental y toda la crónica de las hemerotecas, toda la crónica reporteril que se hizo, ahí está. O sea, esa no se excluye, simplemente está novelada. O sea, cambia el formato. Pero toda esa verdad, toda esa realidad, toda esa investigación, ahí está. Estos derechos de los mineros y estos derechos de las mujeres tienen y deben, y quizá no solamente por mi novela, sino por el trabajo, todo el trabajo en conjunto que se está haciendo, tener en algún momento una solución. ¿Cuál sería la solución? Quizá no es el rescate de los cuerpos, que eso sería lo ideal, sino el poner la luz, el dedo, en las condiciones de trabajo que tienen estos hombres, o sea, que son tremendas. Entonces, los dueños de las mineras, los grupos mineros, tienen que asegurar que las condiciones garanticen la integridad de los trabajadores.
Entendemos que estas situaciones efectivamente se siguen replicando, que Pasta de Conchos quizás pasó, no sé si inadvertido, como para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Pudo haber sido una situación mediática, donde inclusive yo recuerdo que iban a revisar efectivamente las condiciones de trabajo, pero todo se vuelve mediático y después, pum, se desaparece. Y la gente sigue exactamente igual, o en este caso los mineros.
Así es, desgraciadamente la noticia pasa a un segundo lugar y a un tercer lugar y finalmente se pierde. Pero todos los años hay accidentes en las mineras, todos los, o sea, entonces es una noticia que quizá no tuvo o no sigue teniendo el grado de impacto que tuvo Pasta de Conchos, porque el número de mineros que quedaron atrapados, sino porque son menos o porque los rescatan, o sea, pero sin embargo, lo que es importante distinguir, Mercedes, es que una cosa es el accidente, cuando las condiciones están y obviamente entra la cuestión del humano, que en algún momento pues falla y provoca un accidente.
Bueno, pues hasta ahí parte de esa conversación con Mónica Castellanos en torno a esta novela relativa a Pasta de Conchos. Y nos tenemos que despedir, Héctor.
Bueno, no, lástima que terminó el festival de hoy, pero mañana nos veremos con más información de la FIL.
Y más diversión.
Más diversión además, claro.
Muchas gracias a todo el equipo y gracias a usted particularmente por el favor de su escucha. Recuerde que mañana le esperamos en el resumen de que pase en la fila a las 8:30 a.m. en Buenos Días Metrópoli. Que descanse, hasta mañana.
¿Qué pasa? Adiós. Adiós. O sea, pues,
ese es punto seguido. Es otro programa. Es otro programa. Hasta mañana.
The European Union. Honored guest of the International
Book Unión Europeana y este invitado de honor en la FIL, la Tribuna Internacional de Cártel en Guadalajara, México.
Europäische Union als Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Guadalajara.
Unión Europea, invitada de honor de la FIL.
La Unión Europea, invitada de honor, unida en una sola lengua. La literatura.
Lo más importante de la jornada de hoy en la Fiesta de los Libros lo has escuchado en ¿Qué pasa en la FIL? A través de Radio Metrópoli.
Presentado por Universidad Panamericana. Vivir para servir.
¿Qué pasa en la FIL? Es una producción Notisistema. Derechos Reservados 2023.